la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Prosigue en el Parlamento catalán el llamado pleno de desconexión en Cataluña. En sus intervenciones, el bloque constitucionalista con Inés Arrimadas y Xavier García Albiol han recordado a los independentistas que no tienen mandato legal para separarse de España. Estamos en ese punto en el Parlamento catalán. Yolanda Canales.
Y populares y ciudadanos también creen que Mas impulsa el proceso independentista para salvarse a sí mismo y a Convergencia Democrática, asediada por los casos de corrupción. En cualquier caso, han lamentado que se quiera situar a las instituciones catalanas fuera de la legalidad, imponer en peligro el autogobierno de Cataluña. El popular Xavier García Albiol dejaba claro que no lo van a permitir.
Tengan la absoluta seguridad, tengan la total garantía que ni el señor Mas, ni el señor Junqueras, ni la extrema izquierda radical romperán Cataluña del resto de España. Por muchas propuestas ilegales y sobre todo ilegítimas que puedan aprobar hoy.
Ahora, en unos minutos, se va a proceder a la votación de las resoluciones, que no será secreta, será ordinaria, pero tampoco nominal, como pedían socialistas y populares.
Del pleno independentista ha hablado hoy también la presidenta de la Junta de Andalucía. Susana Díaz llama a todos los partidos a unirse para evitar la ruptura de España.
Es un atentado a la democracia, es un disparate y una barbaridad. Y lo que nos agradecerían el conjunto de los ciudadanos, tanto en Cataluña como en España, es que todas las fuerzas políticas estemos juntos en la defensa de la ley, en la defensa de la Constitución y en la defensa de nuestro modelo de convivencia, que es lo que pretende romper y quebrar el señor Mas.
De la incertidumbre política alerta también la OCDE en su último informe. El organismo revisa además las cifras de crecimiento de España para este año y para el que viene. Joaquín Mizmanos.
La previsión de crecimiento de este año la revisa al alza, está el 3,2%, rebaja en cambio la del próximo, ralentización que seguirá en 2017 porque se va a moderar, asegura, el impacto de algunos factores que nos están beneficiando ahora, como la bajada del precio del petróleo y la depreciación del euro. A la OCDE le preocupa la incertidumbre política, sus efectos sobre las reformas. Insiste además en que la tasa de paro continúa siendo demasiado alta en España, especialmente el desempleo de larga duración. Por eso insiste en la necesidad de mejorar la formación. También tiene que hacerlo, dice el informe, la productividad y la innovación.
David Cameron estudia adelantar a junio de 2016 el referéndum previsto para preguntar a los británicos si quieren seguir perteneciendo a la Unión Europea. Corresponsal en Londres, José Luis Consejero.
Continúa el baile de fechas. Hace unos días parecía que se iba a retrasar hasta 2017. De todas formas, y como publican hoy algunos diarios británicos, el primer ministro estudia adelantar el referéndum para junio del año que viene. Ante este panorama, esta semana es determinante porque David Cameron va a plantear a sus socios las demandas del Reino Unido. Unas demandas que se centran en reforzar la libra, recuperar parte de la soberanía perdida y una política más dura contra la inmigración. Según las encuestas, gran parte de los británicos aseguran que quieren permanecer dentro de la Unión. No obstante, y en las últimas semanas, ha crecido considerablemente el no debido a la grave crisis migratoria que asola Europa.
Y la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Llíria han convocado para este mediodía sendas concentraciones de repulsa por el último caso de violencia machista cometidos este fin de semana en la localidad. COPE en Valencia, Luis Agudo.
Hace apenas unos minutos el Ayuntamiento de Llíria, en sesión extraordinaria, acaba de convocar 3 días de luto oficial por la muerte a tiros ayer tarde de estas 2 vecinas de la población, madre e hija, presuntamente por un individuo de unos 40 años, expareja de esta última, que se entregó anoche a la Guardia Civil, crimen perpetrado ante el niño de 3 años, hijo de la pareja, que está con ayuda psicológica, según el alcalde de Llíria, Manuel Cibera.
El niño está atendido por psicólogos de la Generalitat Valenciana, está con su tío, el hermano de su madre. La familia ha demostrado una entereza admirable.
El presunto agresor de etnia gitana, como las víctimas, continúan los calabozos de la Benemérita.
Por cierto, aquí en Logroño, un hombre ha acuchillado hoy a otro actual compañero sentimental de su expareja.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El jugador del Barça, Gerard Piqué, dice que volverá a disfrazarse en Halloween a pesar de la polémica de hace una semana en Getafe, Alcalá.
Gerard Piqué, con una careta de Halloween, ocupó todas las portadas hace justamente 7 días. Su club, el FC Barcelona, emitió un comunicado pidiendo perdón. Su capitán, Andrés Iniesta, dijo que había sido una falta de respeto, pero Piqué tiene que divertirse y nos avisa que en cuanto tenga ocasión volverá a hacerlo.
Si vuelve a haber otro Halloween, nos vamos a volver a disfrazar. Nos gusta pasárnoslo bien. Sé que hay gente que le jode, pues que ganemos pasándonoslo bien, pero somos así y lo seguiremos haciendo.
Doble noticia en la selección española de fútbol. Sergio Ramos causa baja por su recaída en la lesión del hombro anoche en Sevilla. Y última hora causa baja también Juanfran, defensa lateral derecho del Atlético de Madrid. Datos de audiencia de la carrera de MotoGP ayer. 6 millones de espectadores, 53% de ser. Lo convierte en la carrera de motos más vista de la historia en España. Y noticias de 5 minutos. ranking actualizado de tenistas. Nadal cierra este año 2015 sin ningún Masters 1000, sin ningún Grand Slam, pero como quinto tenista mundial. Continúa intratable como número uno el serbio Novak Djokovic.
Gracias, Alcalá. Son las 12:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando extraes el USB así, de un tirón, sin seguridad, como si no hubiese mañana y sin importarte nada, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Sí, 11 y 7 minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, aquí estamos. Hoy es lunes 9 de noviembre. Con este veranillo, yo no sé si de San Miguel o de noviembre, o como ustedes quieren llamarlo, pero que casi casi nos retrotrae a temperaturas del mes de julio. Sí, estamos en noviembre, sí, estamos en puertas de Navidad, pero vaya sol que hace por lo menos aquí en la capital tinerfeña. Miren, no me negarán que la actualidad política y social en Canarias en los últimos días no está la mar de entretenida. Son tantos los divorcios políticos y las fobias mediáticas que para clasificarlas habría casi que adoptar los métodos de aquella mítica serie televisiva de los 70 llamada Enredo. Que si Fernando Clavijo no se iba con Paulino, que si Paulino es rival de Pierre, que si se filtra un informe jurídico que dice que Rivero no puede ser presidente del Tenerife, que si Carlos Alonso dice que ese informe lleva razón, que si Ani Ramas también se decanta por el ex alcalde de La Laguna y no por el denostado Paulino, que si el propio Rivero dice que Coalición Canaria pierde espacio político en Madrid y hay complacencia con el Partido Popular. Y sigo, que si Verástegui, Ascanio y Santiago Pérez afirman que Javier Abreu y Alberto Díaz casi ni se hablan, que si la ejecutiva regional del PSOE decide pactar con la Canarias el Congreso, dejando a Patricia Hernández con el trasero al aire. En fin, tiene guasa que las elecciones a la presidencia del Club Deportivo Tenerife hayan acabado politizándose de esta forma y que casi, o bueno, sin el casi, se hayan visto implicadas las dos facciones de Coalición Canaria. ¿O no les parece demasiada casualidad que se filtre un informe que desacredita a Paulino Rivero desde los servicios jurídicos del gobierno? Todo esto me parece tan extraño como la información que he leído este fin de semana en La Opinión de Tenerife y que hace referencia a que la comunicación entre José Alberto Díaz, alcalde de La Laguna, y Javier Abreu, el líder socialista lagunero, es nula, y que las concejalías que gestionan unos y otros actúan como compartimentos estancos sin coordinación entre ellos. De ser cierta esta información, y no tengo por qué dudarlo, este divorcio político en nada ayudaría a la buena gestión del ayuntamiento lagunero, ni a la correcta solución de los problemas del municipio. Así que, desde luego, pienso preguntárselo en nuestro tiempo y de tertulia a uno de los protagonistas. No son pocas las veces que hemos afirmado que la ciudadanía en general, en estos tiempos apocalípticos, post-crisis, demanda nuevas formas de hacer y de ejecutar en política. Pero a veces uno piensa que, aunque cambien las caras, en este tablero de ajedrez llamado política regional, los peones siguen siendo peones, las reinas siguen siendo las reinas, y al jaque mate siempre se llega de la misma manera. 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García, Saavedra, y esta es la mañana de COPE Tenerife. Un programa que llega hasta ustedes gracias al trabajo de un montón de gente, con Alberto Díaz ya realizando la técnica, con nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, con Isabel Pérez, con Daniel Pinelo, con Antonio Herrero y con Aida Martínez en la redacción y producción de este programa, que ya comienza, como siempre, con la actualización informativa de la mano de Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Comenzamos hoy a hablar. hablando de educación. Antonio Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo. Así es, la actualidad pasa por esa reunión que mantendrán los rectores de ambas universidades con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Ciro Gutiérrez, director general de universidades, afirma que estas se deben de buscar nuevas vías de financiación en el ámbito privado.
Como decía, pues el plantearse el trabajar más con las empresas canarias, y no canarias, y empresas internacionales también, o sea, integrarse más en la parte productiva y generar recursos ellas mismas también, ¿no? Una cosa no tendría que eliminar la otra, pero es verdad que es necesario, y lo reconocen las universidades, ir aumentando en esa línea el poder imbricarse en la sociedad con las empresas, el encontrar otras fuentes de financiación.
Cambiamos de asunto. La viceconsejera de Políticas Sociales, Isabel Mena, asegura que si los ayuntamientos devuelven las competencias, como prevé la ley, el gobierno regional no tendrá fondos para hacer frente a los servicios sociales.
En la actual situación, y yo creo que de ahí viene la notificación del ministerio, en la actual situación eso es inviable, porque efectivamente no se ha modificado el sistema de financiación. No solamente los servicios sociales vienen financiados por las comunidades autónomas, vienen también financiados por parte del Estado. Esa modificación de la financiación hacia las comunidades autónomas tampoco la ha modificado. Por tanto, ya lo decíamos nosotros semanas atrás, antes de que llegara la comunicación del ministerio.
Y los canarios que estaban atrapados en Egipto ya están en casa. Jorge Alonso es uno de ellos y asegura que la embajada de España estuvo lenta y que fue su agencia en quien les dio una solución.
Pues estuvimos prácticamente un día y medio atrapados allí. Pues la embajada, aparte de que tardó un poco en ponerse en contacto con nosotros fuimos los que nos pusimos en contacto con ellos, no nos daba ningún tipo de explicación. Veíamos otros países que sí tenían allí representantes en el aeropuerto, pero nosotros no, de la embajada no teníamos nada de información hasta el día siguiente y en el hotel.
Por último, el Comité Regional de la Plataforma por una OPE más justa ha presentado un preaviso de huelga a partir del día 27 de noviembre con carácter indefinido.
¿Qué fue eso? ¿Está prohibido?
Muy bien, pues Mayer, que se nos cuela por ahí de vez en cuando. Por cierto, les adelanto que va a estar, ya está por aquí, el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, que nos va a acompañar en los próximos minutos aquí en este espacio. Así que ya lo saben, si ustedes quieren formular cualquier pregunta al alcalde de La Orotava, amigos del Valle, 610-1080-11, 610-1080-11, ya está en nuestra central de WhatsApp. Repito, 610-1080-11, en los próximos minutos compartimos entrevista con el alcalde de La Orotava, Francisco Linares. Ha sido nuestra actualización informativa de la mano de Canary Colchón.
Despierta, que en Canary Colchón tienen los mejores precios, como el colchón Flex viscoelástico 1,35 por 1,90 por 243 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Y 13 minutos, ya van entrando algunos mensajes por aquí en el 610-1080-11. Saludos al alcalde de La Orotava, nos dice por aquí un oyente, a Francisco Linares, y adelante, Victorino. Tenemos hoy 26 grados y 80% de humedad, día primaveral, nos dice Victorino desde La Orotava. Gracias, Victorino, por estar ahí. Aida Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Por dónde pasan hoy los titulares de la prensa tinerfeña? Con Manocar, bueno, por supuesto, espérate. Primero para tus...
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Vas con arrancadilla de Rafa ahí. Manocar, venga, dale, Aida.
En el día leemos, el cabildo tinerfeño plantea limitar el parking gratuito. El director insular de movilidad, Manuel Ortega, incluye esta opción dentro de las medidas destinadas a aliviar el tráfico en la isla. En principio, afectaría principalmente a los municipios de Santa Cruz y La Laguna, a cuyos ayuntamientos correspondería a aplicarla. Otro titular hoy destacado, nos cuentan en el apartado de educación que la UNED pierde 1.397 alumnos en los últimos 4 cursos. Y nos vamos al Puerto de la Cruz porque el alcalde, López Afonso, descarta la moción de censura que el Partido Socialista da por hecha. La foto de portada para las chicas del Granadilla, el equipo de Tony Ayala, que nos dicen goleada del Granadilla Gatesa en Badajoz, ganaron por 1-4. Pasamos ahora a Diario de Avisos, que hoy destacan el gobierno prioriza el nuevo Palacio de Justicia en Santa Cruz.
Sí.
El viceconsejero autonómico Manuel Fajardo admite que la informatización de las comunicaciones judiciales no llegará en enero y critica que no se prorrogue el plazo. En el sur nos hablan del Reina Sofía. El aeropuerto necesita 93 millones para mantener su nivel de calidad. Ahí es nada, 93 millones de euros. Y en sucesos nos cuentan que un santacrucero ingresará en prisión por agredir.
Que AENA anunció 120 rey. Millones el otro día, pero nos quedan otros 93 millones.
Sí. Que a ver, porque aquí entre anillo insular y todas estas cosas no son nada más sacar tantas perras, sí. Pero bueno. Vamos a ver, y a ver si nos toca la lotería.
Sí, hombre, sí. Un euro millón.
Y damos un eurito.
Sí. Al aeropuerto del sur.
La foto central se la dedican, nos dicen Arte Joven, reúne miles de personas en las calles de La Orotava y se pudo disfrutar en las calles del casco histórico de La Orotava de distintas disciplinas como teatro, pintura, fotografía. De forma callejera, como que lo hicieron de forma espontánea en la calle. Y por último, en La Opinión leemos: la plataforma antidesahucio salva del desalojo a 17 familias isleñas en 2 meses. La plataforma trata de evitar otros 2 desahucios ordenados para esta semana. Por otro lado, un titular que ha dado que hablar en el día de hoy: los cosecheros denuncian el contrabando de papas bonitas en la península y sobre todo la explicación nos dice: pese a estar prohibida su exportación por la polilla, se venden a 25.
Después vamos a hablar de este asunto, ¿eh? Ya, mira, hay un oyente que nos manda por aquí una foto de las papas y dice: esto no puede ser, Guillermo, esto es para otro programa. No, para otro programa no, vamos a tratar hoy el tema de las papas bonitas, después es la segunda hora, ¿eh? Así que esténse atentos, de este presunto contrabando.
Y también me quedo hoy con el titular que nos dice que en el apartado económico la nueva facturación eléctrica apenas trae rebajas para los consumidores. Uh-huh. La foto central nos dicen la cultura Inma del Casco de La Orotava y también nos hablan precisamente de esa 16 edición de Arte Joven.
Muy bien, gracias, Ida. Las primeras páginas de los periódicos tinerfeños siempre nos llegan de la mano de Manocar. Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos. Que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tutuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé. Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo y manocar.com. ¿Dónde mejor que en Manocar?
¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Echamos un repaso al Twitter con Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Viste ayer el debate de Gran Hermano?
Sí, lo vi. ¿Para qué voy a...? Pues, yo no soy de los que me condo, yo lo veo y lo digo.
Pues que sepa.
Hay gente que lo ve y dice: ay, no, yo no veo esas cosas.
Pues que sepas que hoy es la primera tendencia en Twitter en Canarias.
Sí. Bueno, sí. Eso no me pilla sorpresa, no, francamente. Pero... No, a estas alturas no me va a pillar.
Está bien para empezar.
No me va a pillar sorpresa.
Y por otro lado, pues se habla principalmente de deporte. Ya ves, Rossi ayer que dijo que Márquez había hecho de guardaespaldas de Jorge Lorenzo en la carrera, también del Sevilla, que sorprendió porque estaba pasando de verdad una mala racha y ganó 3-2 al Real Madrid, y Neymar, que con ese golazo ante el Villarreal que hace que el Barça llegue líder al Bernabéu.
Se está hablando de Hedy Lamarr, yo se lo contaba esta mañana a Mayer, que es una actriz de los años 40. Yo no sé si Maricruz te suena a Hedy Lamarr. Sí, ¿no? Me imagino. Tú, sí, además tuvo alguna afera amoroso con Clark Gable, por lo que leí esta mañana, pero Google le dedica hoy su doodle fundamentalmente porque esta mujer, aparte de actriz, era inventora. Y patentó, pero es que no he logrado entenderlo muy bien, algo parecido. Es la precursora de la Wi-Fi y del Bluetooth. O sea, imagínense en los años 40 hablar de Wi-Fi y de Bluetooth. Pues tiene una patente a su nombre que es precursora del Wi-Fi, del GPS y del Bluetooth.
Pero es la misma persona.
Sí, la misma persona. Es que por el día era actriz de Hollywood y por la noche pues se dedicaba a estas cosas científicas, ¿no?
Mira, bastante interesante.
Entonces, hoy se cumplen 101 años de su nacimiento y por eso Google ha querido dedicarle su doodle. Pero bueno. En fin, ¿algo más, Daniel?
Nada, está empezando ya también a ser tendencia pues la aprobación de la resolución independentista del Parlamento de Cataluña, que acaba de aprobarse ahora mismo.
Muy bien, a ver qué hace el gobierno del Tribunal Constitucional. 72 votos a favor, 62 en 7-2-6-2,
sí, me dice Parlamento completamente dividido.
Bueno, ahora la pelota está al tejado del señor Rajoy y del Tribunal Constitucional, a ver qué hacen. Gracias, Daniel. Con EcoCan siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
En EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
El Parlamento, estoy leyendo la edición del Mundo, por ejemplo, titula ya: aprueba dar por iniciada la desconexión con España. Lo siguiente van a hacer unas leyes de Hacienda y de Seguridad Social. Digo yo que el gobierno... 7-2-6-3, me están corrigiendo por aquí. 7-2-6-3. Bueno, Maricruz Domínguez, buenos días.
Buenos días. De Hedy Lamarr se decía que estaba la mar de buena.
La madre buena.
Eso decían los chicos.
Eso decían los chicos. Bueno, ¿qué santo lo celebra la Iglesia Católica, Maricruz?
Pues la Iglesia Católica celebra el santo de Nuestra Señora de la Almudena. Fiesta en Madrid para todos los madrileños.
Felicidades a todas las almudenas, ¿eh?
A todas las almudenas. Alejandro, Benigno y Teodoro. Y Sito Pons celebra hoy 55 años.
55, pues mira, hablando de moto.
Motociclista español.
Sí, señor. Ex motociclista en su vida.
Todavía.
Ahora están los equipos de... por ahí de motociclismo. Muy bien, vamos a conocer el tiempo, Alberto, que no me has dicho quién nos lo cuenta. ¿Quién? Jaime del Castillo. Hombre, don Jaime del Castillo. Vamos a saludarle. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comienza la semana este lunes en la isla de Tenerife, con cielos poco nubosos por lo general, algunos intervalos de nubes altas, aunque hoy podríamos tener calima. Las temperaturas subirán de forma ligera, un ascenso que se notará más en medianías y en la vertiente oeste de la isla. Llegaremos a 29 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, a 25 grados en Puerto Veracruz y a 23 en la laguna, y los vientos soplarán del este al sureste de entre 25 y 35 kilómetros por hora y nos dejarán intervalos fuertes que afectarán principalmente a la vertiente oeste de la isla y a zonas de medianías. En las cumbres, por encima de unos 3.000 metros, soplará viento de componente sur que girará a viento flojo del este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Nos gustaría que nos enviaran fotos hoy de cómo está el día por la isla. Aquí en Santa Cruz es un día precioso, llevamos un fin de semana tremendo. Bueno, tenemos calima, sí, pero en fin, pero está ya lo despejado, Alberto. Tenemos calima, hay calima, pero bueno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita. Ya tengo por aquí al alcalde de La Orotava, Francisco Linares. Ya han entrado incluso algunas preguntas en el 610-108011. Voy a saludarlo. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, saludos a todos, buenos días.
Todo está haciendo, póngase cómodo. Escuchamos tres cuñitas y estamos ya hablando de La Orotava, ¿de acuerdo? Pues vamos a ello.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011. En Buenavista del Norte, entre rocas y mar, en un entorno paradisiaco, puedes comer los mejores arroces y los mejores pescados frescos de Tenerife. Restaurante El Burgado, buena cocina, calidad de productos. Si no lo conoces, no sabes lo que te pierdes. Restaurante El Burgado, junto al campo de golf, Buenavista del Norte. Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Blas, ¿qué? He leído que ahora es la semana azul de Ford.
Sí, Epi, así es, y tienen unos precios increíbles.
Pero si es del 1 al 20 de noviembre, ¿por qué lo llaman la semana azul de Ford? Son casi tres semanas, Blas.
No sé, Epi, no se habrán dado cuenta. Quédate con que en Ford tienen unos precios increíbles en todos sus coches.
En Archi Auto Ford, en Santa Cruz, Las Chafiras y La Orotava.
Enigmas y tesoros en Canarias. El misterio de Cabeza de Perro. Un libro con 50 historias donde colaboran más de 40 investigadores. Por la compra de un ejemplar te regalamos un libro de lujo con más de 250 fotografías. Enigmas y tesoros. El misterio de Cabeza de Perro. De venta en librerías y El Corte Inglés. Un libro con un regalo especial.
Bueno, este es mi baño. ¿Qué le parece, señora?
Precioso. Qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco San Miguel, en Adeje y en el Centro Comercial El Trompo, La Orotava.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11 y 23 minutos, vamos con nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Hoy es 9 de noviembre y hoy es un día señalado para Francisco Linares. Francisco, buenos días de nuevo.
Hola, saludos a todos.
Porque hoy hace dos años exactamente que tomó relevo de Isaac Valencia, la alcaldía de La Orotava, ¿verdad?
Pues sí, exactamente fue tal día como hoy del año 2013, por lo tanto hoy estamos cumpliendo dos años exactos, dos años intensos y dos años que se han ido tremendamente rápido.
Ha sido, no sé, muy larga la sombra de Isaac Valencia, por lo menos en los primeros tiempos, después de tantos años en la alcaldía de La Orotava, ¿no?
Bueno, si te digo con franqueza, no, también es cierto que yo trabajé 18 años con él y
codo con
bueno,
codo,
pues
¿no?
Siempre estuvimos formando un pack y bueno, un equipo, y francamente fue un tránsito marcado sobre todo por un ambiente de una normalidad absoluta, uh-huh. sin aspavientos, sin, bueno, sin ruido. Y luego, bueno, con ese aval que hemos tenido otra vez en mayo de, bueno, una mayoría absoluta en estos tiempos, como tú bien sabes, son escasas.
Sí.
Y, bueno, pues iniciando ahora ya, sí es verdad que una etapa nueva, pero entre la etapa que estuve antes de y ahora, pues llevamos exactamente 2 años hoy, por lo tanto, hoy es una fecha clave.
Bueno, pues yo lo celebro y que nos haya visitado hoy en esta fecha clave para Francisco Linares. Qué bonita es todo el municipio este fin de semana, ¿no?, con este Festival de Arte Joven.
Sí, esto se comenzó a hacer ya pues hace casi 15 años atrás y bueno, pues supone tal vez una de las actividades lúdico-festiva, sociocultural más grande que en Canarias se viene haciendo desde hace años. Esto se comenzó a hacer cuando nadie hacía actividades como esta. Ayer fue un día espectacular, nos coincidió con un día con un clima extraordinariamente bueno también, pues bueno, casi 12.000 personas pasaron por allí, sobre todo pues una muestra de actividades de gente joven que hace cosas, muchas veces de esas cosas se ven, hay otras que no, y para nosotros es un gran honor que después de tantos años se siga haciendo, se mantenga viva y tenga una repercusión exterior buena.
Primero mes de mandato, alcalde, ¿de qué se siente más orgulloso, de qué acción ejecutada se siente un poco más orgulloso de estos primeros meses de mandato de esta nueva legislatura?
Bueno, en estos 4 meses tiempo de poder hacer hay poco, sobre todo estamos marcando líneas, marcando planes y en el proceso en el que estamos ahora, pues en el anteproyecto del presupuesto del año próximo, pues marcando también exigencias externas, porque en lo que no se pinta ahora, ya el próximo año es imposible hacer, van a ser 4 años con retos importantísimos, uno de los más grandes para nosotros es el plan general de ordenación, que va a sufrir una reestructuración con un giro de 180 grados con respecto al que teníamos del año 2004, ¿no? Sobre todo porque vamos a cambiar uso de suelo, pues mucho suelo que era de carácter para poder construir antes, se van a dar otros usos para que se puedan hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, en estos años hemos iniciado también el expediente ese Ciudad Patrimonio Mundial, que para nosotros ha sido fundamentalísimo, porque creo que es un proyecto que genera ilusión y genera pues una marca de clase para nuestro pueblo importante también. Bueno, la universidad va cada vez cogiendo también cuerpo, ya este año tiene 600 y pico chicos y chicas.
¿En qué ha cambiado la Orotava como ciudad universitaria?
Yo creo que ha tenido una implementación educativa y sociocultural, pero una implementación económica importante también. Muchos pisos que antes estaban sin tener alquileres poquito a poco van haciendo, y por supuesto nos hemos puesto en el mundo. Estamos hablando de una red universitarias con 61 universidades abiertas en el mundo. Y bueno, la universidad número 61 con un campus urbano está aquí, en el norte y bueno, y en la villa. Para nosotros que eso que ha sido un plus, además no nos ha costado absolutamente nada, que es inversión económica cero. Estas son de las cosas que al principio pues veía uno incomprensible, que qué pegas, que qué, digamos, cosas malas podía esto tener. Además, como se ha podido ver, está compitiendo de una forma leal con lo que la oferta pública tiene, y yo creo que ha sido
importante. O sea, que beneficios todos y comentes prácticamente.
Beneficios todos, y ha sido pues un impulso de revitalización de la zona casco urbano importante.
Bueno, hablaba del Plan General de Ordenación Urbana, que puede estar aprobado en un año aproximadamente, ¿o no?
Siendo optimista, posiblemente a finales del año próximo, principios del año 2017, podemos tener el plan general ya en funcionamiento pleno.
¿Y dentro de ese plan la circunvalación puede ser una prioridad importante?
Bueno, tal vez sea una de las más claves, que si el concepto ciudad de patrimonio cierra, hay que cerrar algunas calles en el casco histórico. En el casco histórico no se pueden cerrar calles hasta que la vía de circunvalación esté hecha. Eso es un antiguo proyecto. Se comenzaron con las expropiaciones hace unos cuantos años atrás, es un proyecto caro, pero es una de las cosas que hay que ir también viendo, pero bueno, yo supongo yo que a unos cuantos años vista podremos tener, sobre todo que la gente no tenga que pasar por el casco toda, sino que tenga opciones, que los que suben al Teide pues puedan pasar fuera y dar la opción que los cascos históricos que están hechos para ser vistos no desde el coche, sino que se pueda caminar, Tú piensas que somos la antesala del Parque Nacional del Teide. 4 millones de turistas cada año. 1 millón entran a nuestro pueblo cada año. A esa gente hay que darle opción, que no venga solamente con un tiempo breve, sino que pueda pasar unas cuantas horas. Para eso tenemos que darle rutas de paisajes, de que puedan pasear, y para eso nuestra intención es que la vía de circunvalación se acabe cuanto antes, para que de esta forma el recinto histórico pueda estar cerrado. Muchas de esas calles hoy es imposible, porque el casco histórico, además de ser ese casco histórico, es una vía arterial fundamental por la que la gente tiene que pasar hoy, porque no hay ningún otro plan B, vaya.
Sí. Efectivamente. Bueno, hablando de vías de comunicación, el tema estrella de los últimos meses está siendo, vuelve a ser una vez más, los problemas de la autopista del norte, y muchos ahora también se lo sufren a diario, evidentemente, ¿no? Sí, ustedes tienen una postura clara, una posición clara de cuál está la solución del problema, porque sé que ustedes apuestan por el tercer carril, porque en esta isla y en Canarias en general están los que apuestan por el tercer carril, los que buscan otras soluciones alternativas, aunque aquí hay que hablar de medidas a corto plazo y a largo plazo, pero bueno, en fin, yo sé que ustedes apuestan por lo del tercer carril para empezar a hablar, ¿no?
Mira, yo siempre digo que para saber de lo que estamos hablando hay que ser habitante de la zona norte. Los demás hablan por lo que les cuentan. Nosotros tenemos que hablarlo porque lo sufrimos cada día, de lunes hasta los viernes.
Mañana el alcalde me estaba comentando que tiene una reunión en Santa Cruz a las 8.
Sí.
¿A qué hora va a salir?
Pues hay que salir a las 6:30, como muy tarde, para llegar, o que se intente llegar a las 8. Y eso sucede pues de lunes a viernes. De los 12 meses que tiene cada año, 9 meses, 10 meses aproximadamente. En los últimos tiempos peor todavía. Las colas están desde el puente de Santa Úrsula. Eso significa 1 hora y 45 minutos en tu coche hasta quien te incorpora a tu puesto de trabajo para comenzar, después de haber estado 1 hora y 45 minutos. Eso yo creo que es incomprensible.
Eso le cambia el humor a cualquiera.
Hombre, yo creo que eso es un
desgaste. Hombre, la radio lo agradecemos porque al final son 1 hora y 45 minutos que el oyente está en el coche escuchándonos la radio, pero bueno, pero a mí me cambiaría el humor eso día a día, ¿eh?
Yo creo que eso es un desgaste físico y de carácter psíquico de aguantarlo.
Físico, pues, económico, contaminante, o sea, todo lo que ustedes
llevamos,
quieran.
Llevamos pues 15 años, casi así. En estos últimos tiempos ha sido mucho más grave. Bueno, la situación económica, por suerte, empieza a traer un cierto plus. Eso lleva pues que empiezan a haber muchos más coches que empiezan también a andar. Aparte que es verdad que la cultura hay que cambiar. Una persona, un coche, en estos tiempos es incomprensible, y pasa, porque tú vas, tú miras y ves que en cada coche va uno, como mucho dos, pero yo soy apostador y en el norte porque el tercer carril se tiene que comenzar a hacer. El proyecto que está hecho desde hace 15 años, hace falta una ficha financiera puesta al lado.
¿Pero el tercer carril para todo el mundo o el tercer carril para el transporte público?
El tercer carril se tendría que hacer luego, estudio, pero desde el norte hasta donde estamos ahora, desde mi pueblo, desde la villa hasta Santa Cruz, es ya no urgente, ¿eh? Es emergente. Imperativo. Tener que hacer un tercer carril que haga, más la prueba está que desde Arafo hasta Santa Cruz, el tercer carril ha acabado con las colas históricas que hubieron durante años entradas.
Sin embargo, los que piensan que la piedra filosofal está en esa bifurcación que quieren hacer a partir de Guamás. Pero bueno.
Bueno, yo espero que eso pueda solventar algo, como también, por supuesto, cuando el anillo insular ya esté hecho, que espero que sea en el tiempo más corto posible, pues va a que, hombre, no va a que solvente esto, pero los que entienden de esto dicen que puede pues absorber un 20% de tráfico con respecto al que actualmente hay.
Digamos una cosa, tenemos un alcalde de coalición canaria en la Orotava y dos del Puerto de la Cruz, en la comarca, ¿no? En Los Realejos y en el Puerto. ¿Hay buena sintonía entre los tres ayuntamientos?
Sí, tenemos una sintonía personal y política armónica absolutamente. Es decir, la parte que los tres, francamente, hemos tenido siempre, además, no serlo es hacer una dejación de responsabilidad absoluta. Aquellos que hacen la política desde el plano personal es un egocentrismo personal absurdo.
Están obligados a llevarse bien en beneficio de los municipios.
Es que condena a las 120.000 personas que viven en un valle, que están obligadas a que se entiendan, a que se sienten y que hagan proyectos en común. Por lo tanto, la sintonía entre los tres es y sigue siendo realmente buena.
Ahora le digo por qué le pregunto esto y tiene que ver con un tema concreto, pero ahora que me ha dicho lo de los 120.000 habitantes, en estos tiempos en los que se debate sobre los recursos, sobre los medios, sobre si fusionar municipios, Este supongo que será un viejísimo debate a lo mejor, pero no llegará el día en que a lo mejor la racionalización de esos recursos llevaría una fusión de los tres municipios, de los tres ayuntamientos.
Yo creo que eso es total y absolutamente imposible.
¿Por qué?
Porque son tres pueblos con una idiosincrasia distinta, con 5 siglos de historia, y la historia no se puede quitar. Los servicios sí se pueden mancomunar. Ahí es en donde nosotros tenemos que hacerlo. Ahora, lo otro, yo no he sido apostador de suprimir historias nunca.
Le hago esta pregunta porque le he leído unas declaraciones en las que dice que ahora mismo el campo de golf no es una prioridad, digamos, para el municipio de La Orotava, el campo de golf que se haya especulado en el Rincón, además un sitio emblemático, y que está puesta por el puerto deportivo del Puerto de la Cruz, que esa debe ser la prioridad para la comarca.
Sí, vamos a ver, cuando hablamos sobre el valle, aclaro dos cosas. Primero, en mi pueblo el campo de golf está total y absolutamente descartado, ni en el Rincón ni en ninguna otra parte.
¿Por algún motivo? ¿Por qué?
Porque no entra dentro de nuestra concesión de pueblo, ni de, digamos, municipio, ni en el plan general, la idiosincrasia y la filosofía de plan que tenemos para los próximos 4 años, nada tiene que ver con esto. Y, por supuesto, no se nos esconde a nadie que el puerto del puerto, reivindicación histórica desde los años 60, pues yo creo que estamos en el momento exacto. Además, yo estoy convencido, si no es ahora, no va a ser nunca. Por lo tanto, en eso sí que...
Que el puerto, por ejemplo, crezca turísticamente, redunda en beneficios también para
el valle, siempre.
Mayor número de visitantes.
Históricamente fue siempre bueno.
Sí.
Lo que sí está claro que ahora también los otros pueblos aportamos, en el caso nuestro, una estampa patrimonial, sociocultural que el puerto no tiene, y es un pack complementario estupendamente.
Por la vía del turismo rural, por ejemplo.
Efectivamente, además todos no podemos tenerlo todo. Pero todos nos podemos complementar para que el todo, que significa el valle, tenga una marca de clase importante. Tú piensas que en el sur hay una tasa de paro de un 8%, de un 10%. En el norte hay una tasa de paro de un 30%, pero llega a ser de un 38%. En el sur hay una tasa de paro entre los jóvenes de un 20%. En el norte hay una tasa de paro de un 51% entre los jóvenes, pero llegó a ser de un 75%. Por eso nosotros hemos pedido, exigido, que el norte está en el momento exacto de compensar los déficits que en inversión históricamente han habido durante estos últimos años. Ya no solamente pensando en los que estamos ahora, sino en mucha gente joven que necesita oportunidades. Además, tierra donde hay inversiones se genera confianza, y donde hay confianza hay oportunidades de generar empleo nuevo, no de la construcción, que fue el empleo histórico en toda esta parte norte y que desgraciadamente está aniquilado.
Voy con algunas preguntas de los oyentes, que me va el tiempo y no quiero dejarlas fuera. Un oyente nos pregunta por aquí, por la playa de los Patos. ¿Qué pasa con los accesos? Que se están demorando, me dice un oyente por aquí.
Vale, pues el proyecto está hecho desde hace 1 año y medio, la obra se comenzó a hacer por las dificultades que, bueno, el terreno tiene, se nos vino todo abajo, se tuvo que hacer un proyecto nuevo.
Sí.
Estamos a la espera que el Cabildo Insular nos dé el ok y esperemos que en el menor plazo posible se comience a hacer una obra nueva adaptada a la situación física que toda esta parte tiene.
O sea, que ¿en cuánto tiempo puede estar eso? A lo mejor.
Hombre, yo cuando hablo sobre obras, con sinceridad, prefiero nunca poner tiempo.
Por si acaso.
Espero que sea cuanto antes posible.
Otro oyente nos dice por aquí: buenos días, como agricultor me gustaría preguntarle al señor alcalde si será posible una campaña de desratización en La Orotava. Gracias.
Sí, la ponemos en marcha cada año siempre, lo que pasa es que hay una serie de pautas nuevas y normas nuevas que ya impide que el vecino de a pie esparza como antes, sino tiene que ser campañas pues nuestras públicas. Muy poco tiempo pondremos, pero cada año solemos hacer 3-4 campañas de estas.
Otro oyente les dice: bueno, muy buenos días para todos, ya que está el alcalde de La Orotava, me gustaría preguntarle cuándo empiezan a cobrar a los que suben a las cañadas, no a los residentes de la isla, pero sí a todos los demás, aunque sea poco. Saludos.
Me alegro mucho de esto porque es una de las cosas que hemos planteado desde hace tiempo. Antes di un dato, creo que es significativo, ¿no? 4 millones de turistas cada año. Si aportara cada uno 50 céntimos, pues tendríamos 2 millones de euros de ingreso cada año. Actualmente, mantener el parque cuesta 3 millones de euros de dinero público cada año. Los ingresos que tienen es 0 euros. Entonces, nosotros hemos planteado que al turista, al que vive aquí no se le cobre nada, pero al que venga de fuera contribuya por excursiones, por guías, por caparque. Incluso el Cabildo va a empezar esta política de ajuste, de forma que según nosotros pagamos por todo, absolutamente todo, cuando uno viaja afuera,
sí,
pues el turista también compense en mantener el parque, que insisto, cuesta 3 millones de euros de fondos públicos, y además estamos hablando del parque de mayor número de visitas de toda España, 4 millones de turistas cada año.
Vaya usted en el extranjero a cualquier baño público y le cobrarán, por ejemplo, por utilizarlo.
Así es.
Otra oyente nos dice: mi hija vive en Los Realejos, trabaja en Valle Guerra, no tiene con quién compartir coche, sale a las 6:45 y tarda 1 hora y 10 minutos en un trayecto que se hace normalmente no más de 20 minutos, penoso. No puede ni dejar al niño en permanencia del colegio porque no llegaría a trabajar, nos dice otra oyente por aquí. Bueno, 6:10, 10:80, 11, ya saben que nuestro número de WhatsApp. El alcalde de La Orotava, también ella es candidato oficialmente al Senado por Coalición Canaria.
Efectivamente.
Vamos a tener un otoño político, estamos teniendo un otoño político entretenido, Francisco, ¿eh?
Pues sí, estamos ya teniendo una pre-campaña importante, hay cuestiones en Canarias importantes, hay cuestiones en este país importantes también, hay incertidumbres grandes, se ha roto el acuerdo, esas dos opciones PP-PSOE, van a haber partidos nuevos. Yo creo que son unas elecciones importantes donde, sobre todo, pues van a tener cabida los que no habían tenido cabida hasta ahora. Y bueno, y Coalición Canaria, pues después del año 96, nosotros llegamos a Madrid cuando las AICE, quiere decir que ya el próximo año llevaremos 30 años atrás. Tenemos ilusión, tenemos ganas, y no escondo que para mí es un gran honor que, bueno, el partido haya hecho dos cosas. Primero, es la primera vez que un alcalde opta a un puesto como este,
¿sí?,
en la Cámara Alta, y segundo, es la primera vez que un candidato del norte, pues, encabeza, pues bueno, una Cámara como esta, que al final es la que la que va a dar la representatividad al territorio.
Pero y a los que abogan, por ejemplo, Ciudadanos le llevan su programa, hay formaciones que le llevan su programa por eliminar el Senado, ¿usted qué les diría?
Yo les diría que en precampañas y en campañas hay que ser sobre todo serio, y no convertir las campañas y las precampañas en espectáculos circenses o folclóricos. Yo no digo que el Senado necesite una reestructuración y readaptación a los tiempos en los cuales estamos, pero que no se olvide nadie que la democracia nació en el Senator cuando Grecia comenzó con todo esto. Otra cosa es que se adapte a los tiempos en los cuales estamos. La imagen que del Senado mucha gente tiene son, pues, bueno, al señor Fraga en su última etapa, a esos presidentes de comunidades autónomas que nadie sabe qué hacer con ellos y los ponen allí, pero la actividad que el Senado tiene nada tiene que ver
con eso. Esa frase de que el Senado para algunos es un retiro político ya la he escuchado varias veces, ¿no?
Pero que no es cierto, porque y más ahora donde estos próximos 4 años van a haber dos asuntos importantísimos, ¿no?
El tema secesionista catalán va a tener protagonismo.
Yo creo que va a ser fundamentalísimo, y después va a haber una reforma del estatuto canario, que es un tema urgentísimo, sí, y que se va a que sabor de estos próximos 4 años, y no nos olvidemos que estamos ante los 4 años de la reforma de la Constitución Española del año 1978. Muchas de las cuestiones que estamos viendo ahora posiblemente se hubieran abordado ya si se hubiera hecho una reforma integral de la Constitución, sin miedo, sino pensar que muchas de las cosas que están escritas hace 37 años atrás hoy están desfasadas absolutamente. Uh-huh. Y que la idiosincrasia de comunidades autónomas y el funcionamiento que este país tiene, Canarias especialmente, porque es donde uno vive, necesita especificidades que en la Constitución nueva espero que estén perfectamente claras.
Último minuto de esta entrevista, alcalde. Si me tuviera que decir en una línea, en una frase, el gran reto de La Orotava para los próximos 4 años, ¿cuál sería?
Adaptarnos al siglo XXI.
Con todo lo que eso conlleva.
Estoy seguro que lo vamos a hacer, que vamos a hacer la ciudad que mejor y con mayor capacidad de adaptación a la vida socioeconómica y la vida sociocultural va a tener en los próximos años. Sobre todo porque creo que tiene una marca de clase, de seriedad, de un pueblo limpio, de un pueblo que tiene orden y tiene estabilidad. Yo siempre digo algo, en tierra hostil no invierte nadie. En tierra con paz y con una forma de entender la vida política clara, normalmente hay confianza, y donde hay confianza hay inversiones, y eso para el ciudadano de a pie siempre es bueno.
Muy bien. Francisco Linares, alcalde de La Otava, yo le agradezco personalmente que haya estado hoy este 9 de noviembre con nosotros, que cumple 2 años al frente de la alcaldía de la Villa de La Otava, hoy con todos los oyentes de la cadena COPE. Francisco, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos, saludos, un abrazo.
Nos quedan 17 para las 12, vamos a una pausa publicitaria. Ha sido nuestra entrevista del día de la mano de FT Desatascos. Mi madre, ¿qué factura de agua?
Te lo dije, llama a FT Desatascos. Son punteros en tecnología de desatascos y localizaciones de fugas. Profesionales serios, trabajo garantizado, 24 horas de servicio. Llama al 669-97-3221 o búscanos en Facebook. Recuerda, FT Desatascos, profesionales a tu servicio.
Irlandesa es nuestra mantequilla de toda la vida, la mantequilla preferida por los hogares canarios desde hace más de 50 años y distribuida por una empresa 100% canaria. Que no te confundan, nuestra mantequilla, la irlandesa, número uno en ventas en Canarias. La irlandesa, tu mantequilla de toda la vida.
¿Te ha llamado tu banco para quitarte la cláusula suelo? No dejes que tu banco se quede con los intereses que has pagado de más. Te asesoramos, te acompañamos y te defendemos. En Hipoteca Justa tenemos la solución. Contacta en el 644-953093. Entra en www.hipotecajusta.es o búscanos en Facebook. Despachos en Icó de los Vinos y Puerto de la Cruz.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League, patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Pulsar por 12.400 euros, con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia y seguro incluido el primer año financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Véalo en Arimotor Tenerife y sus sucursales.
Taberna Ecade, punto de encuentro en La Laguna, en la calle Marqués de Celada, número 15. Taberna Ecade, teléfono 922-63-1101.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
15 minutos, me quedan para las 12 del mediodía. No me pones a llamar en el cerrado, Alberto, que esto sí que queda como muy, muy triste. Ponme ahí a llamar en el cerrado, hombre, cada loco con su tema. Vamos al tiempo de tertulia, como todos los lunes. Creo que estamos localizando al doctor Alcorsi. Estamos localizando al doctor Alcorsi, pero está Javier Abreu. Pues miren, yo quería hablar tranquilamente con Javier Abreu. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días.
Buenos días, porque no hemos almorzado.
Porque no hemos almorzado, efectivamente.
No hemos almorzado, hasta que aquí no se almuerce, no es buena tarde.
Bueno. ¿Cómo estamos, Javier?
La canción aquí en van dedicada.
¿La de cada loco con su tema?
Sí. ¿Tema? ¿Ayuntos por el sí?
Para, pues no lo sé.
¿Y a la CUP?
¿Serán? ¿Que están hoy separándose de España?
Esto están disparatados, están mal de la cabeza.
Esto aquí, bueno, pero para algo está el ordenamiento jurídico y el Tribunal Constitucional, digo yo, ¿o no?
Esperemos.
Los que creemos en el Estado de Derecho tenemos que...
Que se aplique el Estado de Derecho con todo...
Que ceñirnos a eso, pero sin estridencias y sin decir, bueno, aquí vamos a sacar tanques a la... No, miren, hay una normativa, un ordenamiento jurídico.
Lo que pasa es que a los que hacen estas cosas debe de caer todo el peso de la ley. Lo que no puede ser es que algunos crean que se pueden aprobar locuras,
claro,
y que luego no pasa nada,
claro,
¿no?
Claro. Oiga, la presidenta del Parlamento de Cataluña tiene la obligación legal de defender la Constitución y las leyes. Pues si usted no defiende la Constitución y las leyes, usted tendrá que pagar por ello.
Claro.
Y el señor más don Arturo, lo mismo. Ya está don Antonio Arco. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? Aquí, encantado de saludarlo.
Estamos hablando de Estado de Derecho y de hacer cumplir las leyes, que para eso estamos, digo yo, ¿no?
Exactamente, pero lo que el tema de que la praxis, yo no les estaba escuchando porque no les estaba escuchando.
Con respecto a Cataluña, pero, claro.
Sí, sin duda. Yo creo que hay que cumplir las leyes siempre en todo sitio, incluido en Canarias. En segundo lugar, la praxis de cumplir las leyes es que el receptor de que la tiene de cumplir esté en predisposición de hacerlo.
Sí.
La utilización de la fuerza es un sistema malísimo siempre en cosas de este tipo. Y en segundo lugar, estoy convencido que el Estado de Derecho se va a imponer con toda tranquilidad y con toda contundencia con lo que está ocurriendo.
Ahí no va yo, tenis. Cuando decía sin estridencia, decía eso, pues con toda tranquilidad, bueno, mira, las leyes se las veía, ¿está?
Pero, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo imagínate que es un caso práctico, ¿no? Vamos a ser prácticos. Hoy hay una acusación a un parlamento, a una mesa del parlamento, de que no ha cumplido la ley, que es anticonstitucional. La nueva modificación del Tribunal Constitucional le dice a los jueces, oiga, que se cumpla, y va usted a la mesa y no lo cumple nadie. ¿Entiendes? Eso tiene su tela, porque eso ya no empieza la praxis normal.
Pero,
y además, lo que yo creo que al final tiene una buena recorrido es aplicar la Constitución. Y la Constitución no es nada violenta en ningún artículo. Es todo actuación serena, porque nos lo dimos todos los españoles de forma correcta. Y, por ejemplo, el artículo 155, que es del Senado nada más, por ejemplo, dice que se intervendrá, no se disolverá, de forma normal la actividad económica, funcionarial, etcétera, con normalidad. El ciudadano medio no tiene ni que enterarse. O sea, que todo es posible, porque los españoles fuimos capaces de darnos con tranquilidad y sosiego nuestra convivencia en un momento de estridencia como el año 76, 75, 76 y el 78 que se aprobó.
Sí, pero bueno, ya después podemos entrar en debate sobre si esa Constitución del 78 ha quedado a lo mejor desfasada en algunos de sus artículos, de sus capítulos, etcétera. Quiere decir, y se conviene un lavado de cara, pero la que está vigente, quiero decir, y hay que cumplirla.
Está tan bien hecha la Constitución del 78 que nos dimos todos, que tiene dentro la implícito su recambio, su cambio y su actualización de forma democrática, sin connormalidad y sin problema. Pero tiene una vía de hacerlo.
Oye, Antonio, cuando decías antes que había que cumplir la ley, especialmente en Canarias, ¿te referías a algo particular?
No. Yo digo en todo, no, especialmente no dije. Digo también en Canarias, claro que sí. En todos lados hay que cumplirla. Y además, y la política se basa en un principio básico: respeto a la ley y la democracia, y segundo, la lealtad. En política la deslealtad es gravísima, y hay algunos nacionalistas que utilizaron la Constitución y la votaron para después ser desleales para utilizar y desmontarla, y eso es gravísimo. Porque, claro, es un concepto moral, no un concepto penal, es moral. Y claro, que si yo somos desleales, tiene poco futuro la relación, ¿eh? Y hay bueno. Que la lealtad no se puede imponer, tiene que estar uno convencido. No,
está claro,
es un
está
principio.
Claro. Eso está claro. A ver, Javier, yo quería preguntarte por una cosa, lo comentaba al principio Javier. Javier, ¿estás ahí, no?
Sí, estoy escuchando. Como Antonio no deja hablar a nadie.
No, hombre, ¿cómo que no?
Ahí, dale que te pego.
Venga, no seas malo, Javier.
Estábamos esperándole los dos aquí, entró con una carretilla, pum, y no ha parado.
Hombre, que cuando nos toca la unidad de España, Javier, hay que reaccionar, hombre.
Hombre, por Dios.
Como dice Antonio, con tranquilidad y sin estridencia, pero hay que reaccionar, evidentemente.
Más tranquilo soy yo, lo que veo.
Mira, escúchame una cosa, aclárame, Javier, porque el sábado estaba yo tranquilamente ahí preparando mi partido del Tenerife por la tarde y leo la opinión. Un reportaje con Rubén Sanscanio, con Teresa Verasti y con Santiago Pérez diciendo que Javier Abreu y José Alberto Díaz, poco menos, que no se hablan y que las concejalías que gestionan, por un lado Coalición Canaria y por el otro el PSOE, son comportamientos estancos, que no hay comunicación entre ellas y que prácticamente hay dos gobiernos en la laguna. ¿Esto es verdad o no es verdad?
¿Por qué no me preguntaron a mí? Hubieran terminado antes.
¿A mí tampoco me preguntaron? ¿Que yo hubiera terminado posiblemente antes también?
A mí no me preguntaron. Pero mira, el otro día tuvimos una reunión de la Junta de Portavoces,
sí,
donde estuvimos todos. Allí estaba incluso Antonio Alarcó.
Sí.
Incluso.
La reunión fue cordial, hasta donde yo sé, ¿no? Sí. Cada uno con sus posiciones, pero muy cordial. Yo esta mañana he estado reunido con José Alberto.
Eso de incluso me sonó
claro.
Una explicación.
Oye, yo me llevo con todo el mundo. Si me hubieran preguntado, le hubiera contestado lo mismo.
Pero entonces, ¿por qué
dicen cuando dice que no se llevan? Bueno, pues cada uno puede decir lo que quiera. Cuando yo estoy delante de los demás y cuando no estoy también, yo me llevo con todo el mundo. Me llevo con lo de Unidos Se Puede, con lo de Ciudadanos, con el PP, con los de Santiago Pérez. Me llevo con mis compañeros, que mira que es difícil a veces.
Sí.
Me llevo con los de coalición.
Muy difícil.
Me llevo con todo el mundo. Pues si llevarse bien es
Pero
gratis.
Entonces las concejalías que gestiona el PSOE están permanentemente comunicadas con las de Coalición Canaria y no son comportamientos estancos, como dice esta gente.
Todas las concejalías están comunicadas unas con otras, pero porque es convivir diario, esté quien esté al frente de cada una de ellas, necesariamente todas las concejalías y todas las áreas se tienen que hablar y dialogar. Pero es que no es posible de otra manera funcionar. Si no estaría estancado el ayuntamiento, no se podría hacer nada.
¿Tu percepción desde fuera cuál es, Antonio?
¿Tú no viste el otro día que abrimos la mesa Mota? Eso solo es posible hablando y trabajando. Si no estuvieras haciendo nada, no se estaría haciendo cosas.
No, pero yo creo que es compatible lo que está diciendo Javier. Yo, como portavoz, el otro día en una junta de portavoces, donde hubo unas discusiones, como hay siempre, dentro de una cordialidad de los portavoces, sensatísima. Pero también es compatible de que el Ayuntamiento de la Laguna es muy peculiar. No Javier y no el alcalde, no Alarcó o Teresa, no. El Ayuntamiento como institución parte de una historia y de una base y se añade también ahora el nuevo gobierno peculiar. ¿Qué llamo yo peculiar? Pues peculiar es pues que cuando uno entra, primero se constituyó el último producto de una reclamación del Partido Popular pero también condiciones. Segundo, esta minoría, el gobierno. Tercero, es producto de un pacto que uno de los miembros no ha firmado, y es muy legítimo que no firme. Ha firmado dos partidos, pero no los actores principales de ese pacto en el ayuntamiento. Tiene una deuda importantísima, no tiene interventor, no tiene servicio jurídico, no tiene secretario, pero no por nada, sino porque el anterior alcalde, como eran personas por lo que veo de valía, se los trasladó. Eso está incompleto, luego lo hace estar peculiar, y que hace que haya un ruido. Yo siempre he dicho que hay un ruido por detrás, ese ruido que a veces cuando uno tenemos en los oídos, aunque te encuentres bien, y uy, pero qué ruido es este, que no le está, no le deja ser fluido, y esa es mi lectura, y lo expreso cada vez que me lo preguntes.
Uh-huh. Ese es el extractor, Antonio, que hay que apagarlo.
No, bueno, pero no, Javier,
yo lo digo
con toda
seguridad.
Pero si vamos a estar, Javier, vamos a estar toda la legislatura así, con estas chinitas. Mira, y estos rollos en el Ayuntamiento de la Laguna.
Hay gente que está bichada.
Y yo pregunto otra cosa.
Y cuando está, déjame terminar, Antonio.
Sí, no, sí,
y cuando
sí,
están bichados, cuando hay gente que está bichada, cuanto más contestación, más historia, más se bichan. No hay que hacer ni caso. Si me hubiera preguntado a mí, yo le digo lo mismo que acabo de decir aquí. Me llevo con todo el mundo y deseo seguirme llevando bien con todo el mundo. Lo he hecho antes, en el pasado, con otros actores, lo hago ahora y espero hacerlo en el futuro. Ahora, si no me preguntan, ¿cómo que es esto de que yo no me hablo con uno, no me hablo con otro? Pero si yo me hablo con todo el mundo.
No, ahora, yo no creo que
a mí no han tenido la delicadeza de preguntarme, llamarme, levantar el teléfono, que lo tienen, y decirme, oiga, ¿usted se habla con Juanito, con Pepito?
Bueno, yo he tenido una conversación
¿Es tan
con
simple
la
como esto?
Bueno, yo siempre, de mi teléfono está abierto, incluido de madrugada, no tengo ningún reparo. Oye, me han llamado para el tema, porque el artículo ponía la oposición.
Sí.
No, la oposición no, será una parte. No, la oposición.
Ponía la oposición, pero después en el cuerpo de la noticia especificaba yo, Rubén Sascanio, Teresa Brestegui y Santiago Pérez.
Pero el 80% de los ciudadanos leen la noticia, la principal.
Sí. Sí, lo bueno es llevarse bien con todo el mundo. Otra cosa es que uno tiene sus valores, sus principios, sus ideologías, forma parte de un partido político y los vaivenes de todos los días, pero que uno se lleva, que no se habla con nadie, pero yo no sé dónde se inventan eso, yo me hablo con todo el mundo.
Yo creo que decía otra cosa, no decía que no se habla, decía que no había unas relaciones peculiares, yo creo que lo que entendí. Pero también hay que decir que es tan peculiar que se ejecuta ahí también, que la Laguna no es estable sin un tripartito. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, porque los electores, los ciudadanos nos han puesto así.
Sí,
entonces eso también hace que haya, porque yo creo que los pactos en cascada son una
pata. Dejando querer tú mucho últimamente.
No, tú sabes, ya me conoces. No me estoy dejando querer nada. Yo he firmado un pacto por la Laguna, por los ciudadanos de la Laguna, creyendo.
¿Tú te
en ese
estás
pacto,
dejando querer, Antonio?
No, bueno, yo me dejo querer por todo.
¿Tú quieres que te quieran,
en el
Antonio,
buen sentido?
Antonio,
si
¿tú quieres que te quieran?
A mí me encanta que me respeten.
Ah, pues
más
mira,
que me quieran.
Oye, pues
es lo único que pido.
Eso es una gran respuesta. Eso es una gran respuesta, Antonio.
Es más importante que te quieras que te respeten.
No.
Porque
a mí,
si te quieren, ya va respeto implícito.
No, al revés. Si me respetan, no me pueden querer. No.
Quieren, ya va el respeto implícito.
Bueno, es igual. No vamos a discutir eso, pues yo creo que no.
Hombre, en la buena fe, sí. Si estás buscando los cinco pies al gato, no. En la buena fe, sí.
Yo creo que...
¿Tú eres un hombre de buena fe?
Yo soy un hombre de muy buena fe.
Pues si eres un hombre de buena fe, sabes que en el cariño va el respeto.
Yo
ahora,
creo que
el respeto no va al cariño.
Bueno, a ver, dicho lo cual, me quedan 3 minutos y quería preguntarles por otro asunto. Antonio...
El pacto en cascada es una falta de respeto a la democracia. Punto. Una falta de respeto a los ciudadanos. Punto.
Pues tú no harías,
hombre, el ejemplo es la Laguna, que no ha funcionado la Laguna.
Tú eso no lo harías.
Y tampoco
eso.
Santa Cruz, y tampoco el Puerto de la Cruz. Es que estoy ya me he cansado de repetirlo, pero bueno.
Te voy a decir otra cosa.
Pero cuando tú hablas del Puerto de la Cruz, cuando hablas del Puerto de la Cruz y de Santa Cruz, ¿con quiénes están gobernando allí?
El Partido Popular con Coalición Canaria y no con ustedes, con el PSOE, que es como...
Y Carlos Alonso también, que quiere gobernar con el PP, ¿no?
Sí.
Que está enamorado ahora del PP.
Ya, pero ustedes firman un pacto en cascada para gobernar con Coalición Canaria en Canarias.
¿Quién lo ha incumplido?
El pacto en cascada, lo único que lo ha incumplido directamente es...
Coalición
Santa
Canaria.
Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife.
Pero coalición canaria. Parece que hay miedo a decirlo públicamente.
No hay miedo ninguno. José Manuel Bermúdez dijo de entrada que no firmaba con
¿podrá gustar? A ver, Antonio dice, oye, Antonio, yo respeto la posición de Antonio, ¿no? Y creo que cualquiera la puede respetar. Antonio dice, no me gustan los pactos en cascada, oye.
No, la falta de respeto.
Vale, sí, a mí tampoco me gusta.
También es verdad que yo sigo sin entender cómo después ustedes firman con Nueva Canarias en el Congreso, Javier. Pero bueno.
Oye, déjeme terminar un argumento para empezar el otro.
Termine usted, venga.
Pues si me empiezas con el otro, también te lo puedo contestar. ¿Te puedo contestar a los dos?
Venga.
Primero, ¿te podrá gustar o no los pactos en cascada? Dicho eso, si te gusten o no te gusten, ¿quién ha incumplido? ¿Coalición Canaria? Y parece que aquí hay como un veto oficial... No lo digo por parte de los tres que estamos aquí, sino hay un veto oficial a decir que los incumplidores, los que no tienen palabras, son Coalición Canaria. porque han incumplido ese acuerdo que ellos mismos se dieron y que ellos mismos firmaron. La segunda historia es que ahora han llegado a un acuerdo PSOE Nueva Canaria, sí, y anteriormente ¿quién lo tenía? Coalición Canaria Nueva Canaria. ¿Y cuál es el problema? De que cada uno llegue a un acuerdo con otro. El PP acaba de llegar a un acuerdo con Álvarez Cascos en Asturias, con en Navarra ha llegado a otro acuerdo. Cada uno llega a los acuerdos que estime conveniente, unas veces con uno, otras veces con otro. Sí, pero, ¿gustarán o no? Sí, pero eso no deslegitima un acuerdo.
No, adiós. Y esa es la palabra, nunca la he usado yo, porque estamos en democracia, tiene que ser todo legítimo,
pero
no democracia.
Lo que tenemos todos que decir es quién ha incumplido ese acuerdo. Coalición Canaria.
Señores, me he quedado sin tiempo. Antonio, ya sabemos que Pablo Matos es el candidato al Congreso del Partido Popular. ¿Al Senado qué pasa?
Antonio, al Senado, pues si no recuerdo mal, yo creo que en el día de hoy el Comité Electoral hará público los nombres.
¿Eres tú, Antonio?
¿Eres tú o no eres tú?
Bueno, yo estoy dentro de los sin duda, igual que estaba dentro,
Antonio,
de la,
¿nunca
de la posibilidad? Escucha, yo soy un hombre muy respetuoso. Estoy dentro de lo que estaba...
Una primicia esta casa que la que tanto se te respeta, Antonio.
Antonio, felicidades. Eres el candidato del PP al Senado. Ahora lo que bueno, único que tiene que sacar conseguir los votos, que la gente te vote. Cosa bueno, difícil, que van a votar el PSOE.
Déjalo decirlo, Javier.
He sido senador más votado en la última legislatura, como sabes.
Vamos a ver el 20 de diciembre.
A lo largo del día de hoy, entonces, Antonio.
A lo largo de hoy saldrán cosas.
Bueno, muy bien. Gracias, Antonio. Gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego. 12 en punto. Ahora después del boletín.